7:16. Otro tema muy importante hoy, esta mañana en Colombia, es lo que estamos entendiendo esta madrugada sobre las medidas anunciadas en las últimas horas por la doctora Claudia López para contener la pandemia en la capital. Y se ha hablado de algunos grupos especiales con comorbilidades, es decir, enfermedades adicionales que podrían ponerlos en mayor riesgo frente al coronavirus, como los diabéticos, como las personas con sobrepeso. La alcaldesa ha dicho en las últimas horas que hay que tener cuidado especial con ellos, algo que ya se venía diciendo, por supuesto, pero ha llevado esto a un nivel más allá. Y adicionalmente ha dicho que las familias o los miembros de las familias con algún miembro que esté enfermo, que tenga coronavirus, también tiene que guardar cuidado especial. Está con nosotros hasta ahora el secretario de Salud de Bogotá, de la capital, Alejandro Gómez. Secretario, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, señora, a usted y a todo el equipo de trabajo.
Gracias, secretario, por darnos algunos minutos aquí en la FM. De ahora en adelante, secretario, ¿qué debe pasar con las personas que tienen obesidad, que son diabéticas o que tienen algún tipo de problema de peso?
Muy bien, nosotros estábamos revisando, por supuesto, en la medida que tenemos cada vez más información, cuáles son las personas que entran a las unidades de cuidados intensivos y cuáles esas personas que tienen un desenlace fatal con el COVID. Hemos hecho, de la mano de la Asociación Colombiana de Infectología y de Medicina Crítica, análisis de las historias clínicas, como no podía ser de otra manera, de esos desenlaces fatales, tratando de entender qué condiciones acompañan a esas personas. Y se ha puesto en evidencia algo que, por supuesto, ya sabíamos, que es las personas mayores. Cuando se tiene más de 60 años, pero por supuesto, cuando se tiene más de 70, el nivel de riesgo de complicación y el nivel de riesgo de mortalidad se dispara de manera muy importante, hasta por 10 veces es el nivel de letalidad en los pacientes mayores de 70. Pero habían otras condiciones que teníamos identificadas, pero a las que creo no le habíamos puesto suficiente énfasis. Y es que la hipertensión arterial acompaña el 25% de los casos que han muerto en Bogotá. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el enfisema pulmonar de las personas grandes fumadoras o la bronquitis crónica, hasta el 15%, la diabetes el 15%, y la obesidad hasta en un 9%. ¿Qué nos dice esto? Que estas personas, por supuesto, que conviven con este tipo de enfermedad, número uno, necesitan tener su enfermedad controlada y no siempre lo está. En estas épocas han, digamos, abandonado de alguna manera el tratamiento, se han descuidado o las han descuidado por falta de consulta externa en sus diferentes aseguradoras. Y entonces, si tienen el COVID, su nivel de riesgo de complicación y muerte es mucho más alto. Es por eso que se menciona estas personas que tienen mayor riesgo, pues tienen que ser sujeto de mayor cuidado, y por eso la decisión de invitarles a conservar la estadía en casa, que si están trabajando sea a través de telesalud y que no se expongan porque tienen un riesgo mayor.
Claro. Doctor Gómez, le saluda William Calderón. ¿Cómo van a hacer para detectar a estas personas que tienen esas enfermedades, diabéticos, hipertensos y obesos en la calle?
No, no es momento de hacer ese tipo de detecciones o hacer grandes campañas, pero mire, William, normalmente usted y yo sabemos con qué enfermedades convivimos. Habrá algunos que no, por supuesto, y allí el riesgo no lo podemos intervenir. Nuestras EPS, que son las gestoras de nuestro riesgo en salud, tienen historias clínicas de nosotros, es lo que llamamos en medicina cohortes. Las cohortes de hipertensos, las cohortes de diabéticos, las cohortes de obesos, de POC, de renales, en fin, todas las EPS conocen quién es la gente que tiene ese tipo de... Revisemos en detalle estas personas, revisemos si están debidamente controlados, revisemos en el caso de ser diabetes si cuentan con el glucómetro para hacerse la evaluación diaria del nivel de azúcar y si hay que hacerle ajustes en la dosis de los medicamentos orales o de la insulina. En las personas que sufren de hipertensión, revisemos cómo están esos controles a través de telemedicina para que les tengamos controlados. Es cierto que probablemente cuando esto pase tendremos que hacer muchas más medidas de screening o de tamizaje poblacional, pero hoy por hoy hay una gran cantidad de personas diabéticas, hipertensas y obesas que saben de su condición y es a ellas a las que les decimos, cuídense, por favor conserven la estadía en casa y no se expongan porque su riesgo es mayor.
¿Qué cifras manejan ustedes, doctor Gómez, sobre enfermos de diabetes, de hipertensión y obesos en Bogotá? ¿De cuánta gente estamos hablando?
Hombre, estas son enfermedades desgraciadamente muy frecuentes en nuestra vida actual. Ustedes saben que el tema de la obesidad y el sobrepeso es otra pandemia que vive el mundo, que tenemos ya unos niveles de sobrepeso en la población general de Bogotá adulta del orden del 50% y un nivel de obesidad del orden del 18 al 20%. Esto nos lo daba la Encuesta Nacional de Nutrición. Estas condiciones hablan de que es una gran cantidad de gente. Tenemos que saber que las enfermedades crónicas en Bogotá son la primera causa de muerte. Esto también lo habíamos discutido ya con la comunidad en múltiples ocasiones. Las enfermedades cardiovasculares ligadas a la hipertensión, las enfermedades cerebrovasculares, o sea, los derrames cerebrales, y también la diabetes, son condiciones muy frecuentes en nuestra población. De modo que lo que tenemos que hacer en este momento es que si tenemos personas en nuestro hogar que conviven con 60, 70 años, 50 años incluso, pero además son hipertensas y o diabéticas, a veces coexisten las enfermedades, es reconocer que allá hay un riesgo muchísimo más alto que en la población general, y si hay un riesgo más alto, el cuidado también debe ser mejor.
Señor secretario, otra de las noticias importantes tiene que ver con que la alcaldesa dijo que ya no se van a considerar en Bogotá a personas contagiadas, sino familias contagiadas, las personas con las que vivan los casos positivos de COVID. Pero hace dos semanas la alcaldía anunció que se iba a instalar un pabellón en Corferias para atender casos positivos de COVID asintomáticos con el fin de que esas personas no contagiaran a sus familiares. ¿Va o no a haber pabellón para asintomáticos en Corferias y qué utilidad va a tener si la orden que están dando ustedes hoy es que todas las personas contagiadas y sus familias se queden en sus casas en cuarentena estricta?
Con todo gusto. Esta es una medida que hacemos de la mano del Ministerio de Salud, porque además lo hemos venido discutiendo no solo para Bogotá, sino para todo el país. El señor ministro coincide con nosotros en que en realidad el tema del PRAS, esa metodología de aislamiento que dice prueba, rastreo y aislamiento selectivo sostenible, lo que pretende es que las personas guarden confinamiento en casa por el simple hecho de tener el nexo epidemiológico. Y es que, como ustedes han sido testigos, la capacidad de laboratorio en Bogotá y en el resto del país ha llegado un poco al límite. Entonces hay una gran incomodidad por las personas, porque todos están pidiendo pruebas y probablemente no hay capacidad para hacerle a todos los contactos de los positivos. De donde las dos cosas que usted menciona siguen teniendo validez. Si soy yo una persona contacto estrecho de un positivo, valga decir, si mi esposa sale positiva, yo estoy en la misma obligación de conservar el confinamiento durante 14 días, me hagan prueba o no. En este momento el nexo epidemiológico tiene tanto valor como la prueba. Ahora bien, hay algunas familias en las que ese confinamiento no es fácil. Estoy poniendo familias, por ejemplo, que conviven con personas mayores de los que acabamos de hablar. Supóngase que es una persona adulto joven de 40 o 50 años que tiene el caso positivo, pero convive con su padre y su madre ya mayores en condiciones un poco estrechas en su hogar, en las zonas donde tenemos condiciones sociales más difíciles. A esa persona se le está ofreciendo la posibilidad de que pase su confinamiento ella solita en Corferias para que no tenga ese riesgo tan alto, pero de todas maneras sus nexos en la familia, su familia debería conservar el confinamiento durante los 14 días. Entonces las dos cosas siguen siendo válidas. Es la familia la que debe hacer el aislamiento, pero en caso de hacinamiento en el hogar y de personas que convivan con personas mayores, confinamiento en Corferias, no obstante, la familia en cualquier caso deberá guardar también el confinamiento durante 14 días en su hogar.
Secretario, lo saludo a Alejandra Uribe desde las calles de la capital. Hoy amanecemos con el 93,2% de ocupación de las camas UCI. ¿Cómo va la instalación de esos equipos y cuánto realmente ha instalado la alcaldía? Ya que en algunos debates en el Consejo de Bogotá pues no queda muy claro si ya están los 80, si están los 140. ¿Cómo va esa instalación, secretario?
Estamos haciendo, Alejandra, un esfuerzo de la mano del Gobierno Nacional desde hace más de un mes, instalando todos los días unidades de cuidados intensivos. Mire, instalar 10 unidades de cuidados intensivos es una labor relativamente fácil. Instalar 100 ya es una labor muy difícil. Instalar 200 o 300, como hemos venido instalando, ya es un esfuerzo muy grande desde lo logístico. Estamos instalando en promedio entre 18 y 20 camas UCI diarias, entre 18 y 20 camas adicionales en los hospitales públicos, pero también en toda la red de hospitales y clínicas privadas. Estamos haciendo el esfuerzo cotidianamente y en el día de ayer, por poner un ejemplo, estuvimos entregando ventiladores e instalando en el Hospital de San Ignacio, en el Hospital de San Blas, en el Hospital de Simón Bolívar, en el Hospital de San Rafael, entre públicos y privados. Cada día abriendo 20 camas UCI adicionales, creemos que podemos atender la demanda que se nos está presentando. Esto, por supuesto, de la mano de los confinamientos territoriales que estamos haciendo. Como usted bien destaca, acabamos de terminar el confinamiento de 8 localidades en las que estaba pues Ciudad Bolívar, Tunjuelito, estaba Mártires, estaba Santa Fe y Chapinero, y las superpusimos con unas del suroccidente que eran Kennedy Bosa, Antonio Nariño y Puente Aranda y Fontibón, entre otras. Hoy siguen estas. Para el próximo fin de semana vamos a superponer las del suroccidente, Suba y Engativá, con las que hoy tenemos, las del noroccidente, con las que hoy tenemos en el suroccidente. Hay que mezclar las metodologías, no solo hacer los confinamientos territoriales, sino seguir abriendo UCIs todos los días. Estamos en un momento de muchísimo estrés, sin lugar a dudas. Aquí en Bogotá, como en todas partes, llegando al pico máximo de la pandemia, el nivel del estrés sobre los servicios de alta complejidad es muy alto, pero esperamos seguir abriendo UCIs todos los días de la mano del Ministerio de Salud, de la mano de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para poder atender la demanda que se nos presenta.
Secretario, por último, la alcaldesa Claudia López ayer dio algunas declaraciones muy breves referente a el pedido que ha hecho el alcalde de Medellín al gobierno cubano para que lleguen a Colombia médicos de ese país. ¿Algo que adicionar sobre el tema, secretario? ¿Ustedes
vieron con
buenos ojos que eso ocurriera en Bogotá?
No, señor, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy grande, por contar con el talento humano requerido, de la mano del talento humano nuestro, de la ciudad de Bogotá, pero además de muchísimas personas que ustedes saben, de todo el país, vienen, estudian y trabajan en Bogotá, creemos que lo vamos a lograr. Claro que los esfuerzos son grandes y estamos capacitando a nuestra gente en cuidado crítico respiratorio, pero pensamos que lo vamos a lograr con el talento de Colombia y con el enorme esfuerzo y heroísmo que ha presentado toda nuestra gente, tanto del sector médico como de enfermería y de terapia respiratoria y otros ámbitos, para poder tratar a todos nuestros pacientes.
Secretario, muchísimas gracias por su tiempo y aprovechamos para expresarle nuestro más sentido pésame por la muerte del subsecretario de Planación, el doctor Isauro Cabrera. Sabemos su cercanía y sabemos la importancia que tiene él para el distrito, y un saludo para sus amigos y para su familia.
Es usted muy generoso, le agradezco mucho. Extendemos este saludo desde nuestra parte, por supuesto, a la familia de Isauro y a todas las familias que desgraciadamente hoy tienen este dolor tan enorme.
Secretario, muchas gracias. Un abrazo, muy gentil.
Un abrazo, señor.
Gracias. 7:30, titulares, cada media hora en la FM.